Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con introducción a las ciencias de la educación. Nos acompaña hoy la profesora Marta López Jurado. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a tocar un tema que es el del método en las ciencias de la educación. Yo creo que podemos empezar por explicar un poco qué es lo que pretende el primer tema, que se titula Metodología Científica. ¿Cuál es la pretensión de este tema?
Sí, el tema 10, que efectivamente se titula Metodología Científica, lo que pretende es que el alumno pueda diferenciar el conocimiento científico del conocimiento vulgar. El conocimiento científico, según una definición muy conocida del profesor Popper, es el desarrollo del sentido común a través de la precisión y de la claridad. Se centra en el porqué de las cosas y en la sistematicidad. Tiene unas características entre las que se pueden destacar la objetividad, la sistematicidad, la metodicidad, la verificación y la comunicabilidad. Estas son las más importantes del conocimiento científico. Entonces, se caracteriza por el método que utiliza. Entonces, se define, aunque sea un poco tautológico, pero es así, como el conocimiento que utiliza el método científico. Según la Real Academia Española, este método o un método es un camino, un procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y para enseñarlas, manifestando de esta forma dos vertientes. Por un lado, podríamos hablar de la vertiente científica y por otro lado, la vertiente didáctica. A la primera, a la vertiente científica, le corresponde la búsqueda y profundización en el conocimiento. Y a la segunda, que es la vertiente didáctica que todo método tiene, es cómo enseñar ese conocimiento. Bueno, pues a esta primera vertiente, la heurística o científica, que hace mención a este hallazgo de la ciencia, el de descubrir la verdad, es a lo que se le llama investigación en sí. Y es a lo que nos vamos a referir en este tema, en el que estamos ahora mismo con él, en el número 10, ya que el método se puede y se debe utilizar para investigar en las llamadas ciencias sociales y, naturalmente, en la educación.
Bien, pero supongo que, aunque hablamos del método, parece como que el método con mayúsculas, pero habrá diferentes métodos de investigación.
Sí, existen diferentes métodos de investigación que se van a emplear según corresponda a cada uno de los problemas que se plantee en las ciencias sociales. Por ejemplo, el método descriptivo, que se basa fundamentalmente en la descripción del fenómeno de estudio mediante una observación sistemática y focalizando una realidad mediante la identificación de las distintas variables y dimensiones relevantes de la misma. Hay otro método más conocido, por ejemplo, el método histórico, que se basa a su vez en la comprensión e interpretación de hechos y documentos históricos, siendo su objeto el estudio de lo acaecido al hombre como persona y como ser social. Otro método es el método comparado. Este trata de analizar comparativamente una situación a fin de tomar los elementos más valiosos encontrados en otras situaciones, pero teniendo en cuenta que dichas características o variables adquieren su más genuina significación y validez con relación al contexto en el que se ubican. O sea, lo más importante aquí es que junto a los hechos que se comparan exista un tercer elemento que es el criterio de comparación. En esta unidad también se hacen mención a otros como puede ser el semiótico, el método reflexivo, el método fenomenológico o el experimental, que por razones de tiempo pues no vamos a describir, pero que son también otros métodos muy utilizados en las ciencias sociales. Ya pasando a metodologías dentro de la investigación educativa, estas pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas, según el enfoque en el que se basen. Estos dos tipos de metodologías, aun tratándose de concepciones de investigación radicalmente diferentes, son utilizados indiscriminadamente en el mundo de la investigación, donde es muy fácil hablar de forma absoluta y categórica de una tipología única dentro del terreno metodológico. Y dado que ambas están constituidas por métodos y técnicas útiles para el estudio de la realidad. Bueno, también en el texto se presenta un cuadro comparativo de estas dos metodologías, que yo animo al alumno a que lo estudie y memorice porque está muy bien sintetizado, siempre teniendo en cuenta que, como ya hemos dicho, una no excluye a la otra y que se pueden dar al mismo tiempo de forma complementaria.
Pues vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, correspondería al tema 11, que son los principios de la metodología de la enseñanza. Bien, ¿cuál es el objeto de esta metodología?
Sí, la metodología didáctica tiene por objeto impulsar la transmisión de los valores, también las técnicas, las destrezas, las actitudes, etcétera, que configuran los proyectos o programas de formación. Y hay toda una serie de principios metodológicos que resumen la metodología, esta en concreto, que son la unidad, la autonomía, la participación, la individuación, la actividad, la intuición, la creatividad y el juego. Podemos intentar dar unas pinceladas de cada
una. Sí, explicar un poquito cada una de estas características.
Muy bien, muy bien. Bueno, la unidad como principio metodológico hace referencia a la coherencia necesaria de todo programa. Nos estamos refiriendo a una especie de planificación general, de formación de alumnos con la cultura del centro, y si ésta es legítima, con el sentido y la dignidad humana. Operativamente hablando, significa como una consideración sistémica, sistémica quiere decir holística, global, de todas las variables organizacionales e individuales que configuran cada proyecto o programa y de la llamada interacción contextual que tiene que dar, que se tiene que dar en cada espacio social o contexto en el que ser humano se está moviendo. Hay otro principio metodológico, que es el de la autonomía, que se emplea también en un doble sentido, como autogobierno, el control del hombre consigo mismo, y como autoconcepto de sí mismo. La autonomía para el hombre significa el ejercicio de su libertad moral. Es hacer lo que le corresponde como hombre. O dicho también de otro modo, la expresión de la libertad es la autonomía, pero de la libertad conquistada. Porque la libertad hay que conquistarla, no es algo que se nos da, se nos puede dar, pero hemos de conquistarla. Bueno, pues la expresión de la libertad conquistada, esa es la autonomía. Hay otro principio. La metodología activa se da también, ya que aprender significa hacer cosas. Entonces, este principio, un alumno activo, es el que obra diligentemente y con prontitud. O sea, resulta obvio destacar la importancia que tiene dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Cada uno de nosotros tomamos las riendas y nos ejercitamos. La actividad es un principio básico. Otro, el principio de metodología participativa, destaca la importancia de esta o de la socialización del individuo en el proceso de enseñanza, dada la existencia en el mismo perfil individual y también el perfil social que tiene cada persona. Es decir, este principio es consecuencia de la naturaleza sociable de todos los seres humanos que tenemos en cuanto tal. Dentro de este epígrafe se hace referencia a distintas técnicas de participación, como pueden ser el seminario, el simposium, el estudio de casos, el diálogo, el torbellino de ideas, etcétera. La lista detallada de todas ellas la puede encontrar el alumno en el texto. Otro principio muy conocido es el de la personalización. Significa que ahora hacemos hincapié en la individualización. Así como en la metodología participativa hacíamos hincapié más en la socialización del alumno, en el principio de personalización el alumno se mira hacia sí mismo, se hace más hincapié en su individualización como característica necesaria para una formación de calidad. Se pone de manifiesto aquellos rasgos, conocimientos básicos, destrezas, aspiraciones, motivaciones, etcétera, que le diferencian de los demás.
O sea que podemos entender aquí que por un lado un principio sería el... Bueno, el reconocimiento con su entorno, me refiero en cuanto al principio de socialización.
Sí.
Pero sin embargo, a la vez, que no por ello puede parecer algo contrario, pero no lo es, ¿no? El principio de individualización, es decir, el alumno tendría que estar hacia sí mismo, ver sus propias características.
Sí.
¿Sería eso un poco?
Sería así. Cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades, destrezas y hemos de desarrollar todas esas potencialidades que cada uno tenemos. Hemos hablado antes de un principio de autonomía. Ahí todos necesitamos comportarnos de una forma moral. Todos necesitamos conquistar nuestra libertad, saber qué queremos, cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es el para qué de nuestra acción y dirigir nuestra libertad hacia aquello. Ese principio de autonomía es para todos. Bueno, el principio de socialización es el yo en el contexto, y la manera de interrelacionarnos. Y el principio de individuación es ver cuáles son mis potencialidades, mis capacidades, mis destrezas e intentar desarrollarlas en un todo unitario. Aún hay más. ¿Quieres que continúe?
Sí, vamos a continuar. Sí.
Pues mira, el principio didáctico de la intuición considera que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe iniciarse de lo sensible a lo no sensible, de lo concreto a lo abstracto, mostrando, gracias a los medios audiovisuales de comunicación, más que describiendo. Y finalmente, salude también en el texto a la importancia de la creatividad o de la innovación valiosa. En ese sentido, la metodología debe desarrollar la creatividad en programas de formación. Los nuevos problemas reclaman fórmulas de resolución en constante renovación, y a esto hace referencia este principio. Y hay una serie de criterios para valorarlo, como son la fluidez o cantidad, la flexibilidad, la elaboración, tanto en la cantidad como en la calidad, de detalles y matices o la apertura y el propio nivel de inventiva que se pueda tener.
Bien, los temas 12 y 13 pues no entran en examen, creo, por lo menos años anteriores no ha sido así. En este curso, ¿cómo va la cosa?
Sí, efectivamente, seguimos en esa misma línea, no entran en examen. Son el tema 12 es el tema del estudio de casos y el tema 13 es la metodología del problem solving. Podemos decir brevemente algo de cada uno de ellos. El estudio de casos, según la definición dada en el texto, implica realmente el análisis de una situación real en la que han ido algunos problemas que demandan soluciones oportunas, aquí y ahora. Se hace la descripción de una situación donde se enfrenta a un alumno a una toma de decisión concreta. Dicho de otra manera, el estudio de casos sería la descripción de una situación en la que se pone de relieve que alguien o algunas personas tienen que actuar o dejar de hacerlo, pero no pueden quedarse impasibles, ¿no? Esto implica, en cualquier caso, una toma de decisiones respecto de la situación que se contempla. El intercambio de ideas que se establece respecto de esa situación que se analiza dentro del marco de discusión es extraordinariamente rica para los participantes. Cada uno dice, pues yo haría tal cosa, yo haría tal otra, y ahí se ven la cantidad de alternativas que pueden salir, y cada persona tiene que saber la alternativa que sea factible a su nivel de capacidad desarrollada. Para uno una alternativa es factible, en cambio para otro no. Es tremendamente rico y es dentro de la metodología cualitativa uno de los más estudiados ahora mismo en las ciencias educativas, uno de los que más se utilizan. Respecto al caso único, como metodología de la investigación, suelo decir que es conocido bajo el nombre de metodología N-1 y significa que el universo o población que se estudia, el objeto de la investigación en sí misma, es el individuo como sujeto único o unidad social, y ello mediante un estudio transversal en un momento determinado o longitudinal durante todo un periodo de tiempo. Hay investigaciones realmente bonitas, ¿no? Es el análisis de una persona y de su evolución a lo largo del tiempo en distintos contextos o circunstancias.
¿Sería como un seguimiento?
Sí, sí, sí. Es el seguimiento de esa N-1, es de un caso único, pero un seguimiento en el que, a través de una continua observación y distinta metodología en la recogida de datos, se va viendo un proceso evolutivo, ya sea longitudinal o transversal, en un momento dado, en diferentes contextos, familia, escuela, ambiente, etcétera, ambiente de amigos, etcétera. Bueno, el segundo de estos temas, el número 13, que es un modo concreto también de investigar en educación, se llama la metodología del problem solving. El profesor Quintana Cabanas, muy conocido en las ciencias de la educación, un gran profesor, lo define como un problema. Es una dificultad que se suscita, que nos aparece ahí, reclamando nuestra intervención para que podamos seguir avanzando en ese camino. Entra entonces la actividad de la resolución de problemas. En el campo de la educación y de la pedagogía, y siguiendo a este mismo autor, todo educador sabe que la educación es no solo un problema, sino un nido de problemas, y que para educar nos hemos de aclarar sobre los fines de la educación. A la pedagogía, a su vez, no solo le incumbe ayudar al educador a solventar aquellos distintos problemas con los cuales va a encontrarse, sino que además ha de procurar resolver los suyos propios, esto es, aquellos que se le presentan a nivel teórico en su elaboración de la ciencia de la educación. En este tema se presentan también una serie de técnicas distintas relacionadas con esta metodología, por ejemplo, la técnica de Delphi, las encuestas de opinión, la técnica del análisis de tareas, análisis de incidentes críticos, etcétera. Yo, para concluir y con respecto a estos dos temas, decir que son altamente ilustrativos como ejemplos concretos en la metodología de la enseñanza. Por lo tanto, es conveniente que el alumno los conozca, dado que con ello estará realizando una especie de practicum de esta parte de la materia. Y también decir que no intente memorizarlos, sino tener una visión general sobre ellos y que luego además le pueden servir el día de mañana, si se anima a hacer la tesis doctoral, a elegir una de estas como metodología para su trabajo de investigación.
Bien, pues hemos acabado estos temas. Desde luego no son muchos, precisamente porque el tema 12 y 13 pues no es materia de examen, aunque volvemos a insistir en que es interesantísimo, se los tienen que leer porque son muy interesantes, sobre todo aquel que está interesado, lógicamente, en cursar ciencias de la educación. Pero de los temas 10 y 11 que hemos un poco tratado, un poco explicado, ¿en qué tendrían que hacer mayor hincapié? ¿Qué es lo que les presenta más dificultades?
A los alumnos,
sí,
bueno, yo los animaría, que a veces se encuentran con conceptos nuevos y que están un poco perdidos. Yo, lo primero, deberían leerse despacito todo el tema. Y luego, una vez que tengan en la cabeza como una visión global de lo que el tema es, yo sí que les animo a que se saquen el vocabulario muy claro y que lo memoricen. Los conceptos hay que aprenderlos de memoria, luego ya hay que saberlos explicar un poquito y desarrollar. De hecho, los exámenes siempre se hacen de esta forma. El esfuerzo de memorizar los conceptos como tales es necesario.
Y luego quizá desarrollarlo, porque hay conceptos en estos temas bastante importantes que a lo mejor algunos pueden parecer hasta parecidos, vamos
sí,
a decir,
sí,
y
sí,
quizá
no, sí, sí.
El saberlo, saber discernir entre uno y otro, pues sea complicado.
Claro, o sea, ahí está la importancia de que la definición la memoricen bien, ¿no? Y, no sé, pues conocimiento científico, ¿qué es? Pues un conocimiento que se caracteriza por la precisión, por la claridad, busca la sistematicidad, va buscando la verdad de aquella parcela en concreta, pero de un modo paso a paso, según un método, verificando los pasos que está dando con la mayor objetividad posible. Entonces, ese es el método científico y hay que saberlo decir. No es muy distinto de un conocimiento, por ejemplo, vulgar, ¿no? Vemos que las nubes están bajas, por decirte algo que aprendí de pequeña, ¿no? Las nubes están bajas y el fondo del cielo está rosa, pues mañana hace un frío tremendo. Cuando vemos que eso es un conocimiento vulgar, intuitivo, no. El conocimiento científico sigue los pasos rigurosos de su método, intenta hallar la objetividad de aquel dato, mostrarlo tal cual, verificarlo, comunicarlo, etcétera.
Además, profesora López Jurado, aparte de, por supuesto, luego comprender, es importantísimo comprender,
sí.
Pero aunque la memoria está un poco denostada últimamente, pero lo cierto es que hace falta hacer uso de la memoria,
sí.
Sobre todo para fijar un poco el concepto. Luego ya
sí.
Entraremos en la comprensión de todo lo que eso conlleva.
Claro, y saberlo aplicar a lo mejor a un texto determinado, pero hay cosas que hay que saber, igual que un médico necesita saber muy bien los conceptos, los principios, las partes del organismo o los principios específicos que tiene una medicina determinada. Hay cosas que necesariamente hay que memorizar, que cuando se memoriza luego es muy fácil de aplicar posteriormente, ¿no? Entonces, los conceptos hay que saberlos y hay un alumno domina la materia cuando domina los conceptos. Luego, ya repito, tiene que integrarlos en una visión sintética de lo que es la asignatura. Y en ciencias de la educación pues hay muchísimo sentido común. Lo que hemos hablado antes, por ejemplo, de los principios de la metodología, ¿no? Pues la autonomía es la libertad que se conquista a sí misma, ¿no? Que llega a saber el sentido de su vida, el para qué vive, el por qué hace una cosa y se marca con esa intencionalidad una meta. Esa autonomía conquistada, ya sabes que cuando nacemos somos totalmente dependientes de una madre, de un contexto familiar. Vamos, de la dependencia, poco a poco, a alcanzar una autonomía personal para lograr la interdependencia que las relaciones humanas necesitan. Esa interdependencia solo es posible desde una autonomía conquistada. O pues ese es el principio de autonomía, ¿no? El sentido de autogobierno, que es el control sobre uno mismo, del autoconcepto, que es el quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, qué metas me propongo en la vida. O pues este es el sentido común que hay que aplicar, pero sabiendo también qué significa autonomía.
A mí me gustaría dedicar, yo creo que, bueno, ha quedado bastante claro estos dos temas. A mí me gustaría los últimos minutos dedicarlos a algo que probablemente, bueno, pues nuestros oyentes, tanto los que son alumnos y, por supuesto, están cursando esta asignatura Introducción a la Ciencia de Educación, lo que suponemos, vamos, estamos seguros que una vez aprobado el curso de acceso, el próximo curso estarán en esta carrera, sin ciencias de la educación, por lo tanto es algo que ya sabemos que les gusta y para lo cual tienen vocación. Pero es muy probable que muchos de ellos pues sepan que les gusta, pero no sepan un poco a qué están abocados después.
En un futuro.
En un futuro, exactamente. Los estudios siempre se cogen con más ilusión si luego sabes un poco pues de qué va la cosa. Y no solamente eso, no solamente nuestros alumnos, sino también muchísimos oyentes, que es muy probable que, bueno, alguna vez se hayan querido acercar a lo que es el mundo de la educación, o estudiantes de otras universidades. En fin, profesora López Jurado, ¿podemos un poco explicar, primero, cómo está ahora mismo los estudios de ciencia de la educación y un poco luego cuáles son las salidas profesionales que puede encontrar el alumno?
Bueno, Isabel, sí que te diría que ahora mismo estamos en un momento de tránsito importante porque dentro de pocos años, con la convergencia europea en los planes de la educación, estamos toda Europa intentando homologar la titulación en todas las carreras y en concreto las de ciencias de la educación. Bueno, pues hay un trabajo detrás de decanos, de facultades, de la NECA, o sea, todos los grandes ahora mismo están estudiando qué tipo de educación queremos para el futuro y queremos proponer a Europa. Es decir, que de aquí a unos años los actuales planes van a dejar de estar vigentes y habrá otros que serán iguales en cualquiera de los países que forman la Comunidad Europea. Por lo tanto, uno puede empezar primero aquí, hacer segundo en Francia, hacer tercero en Inglaterra. O sea, tiene mucho de positivo, pero mucho de incierto todavía. Estamos ahí trabajando eso, ¿no? Ahora, como salidas profesionales, ya una persona que tenga esa inclinación a estudiar ciencias de la educación.
Porque lo primero es la vocación.
Yo pienso que sí, o sea, que las personas tenemos distintas inclinaciones hacia una cosa, hacia otra, pero sí es verdad que luego, además, la vida lo demuestra, ¿no? La educación es una profesión muy vocacional, porque realmente la docencia pues tiene que gustarte y al principio asusta, pero si uno sabe que eso le gusta y tal, tal, luego la docencia es un campo de salida profesional muy bonito, la orientación es otro, todo el ámbito de la orientación escolar, profesional, familiar, es un campo muy amplio, muy bonito.
Porque los orientadores, perdón, profesora López Jurado, los orientadores, cada vez hay más profesionales dentro del mundo de la educación que son orientadores.
Sí, y en los por ejemplo, en los colegios es esencial. Está muy unida también a la docencia, no es que se dediquen solo, pero hay todo un ámbito y todo un departamento de orientación, de seguimiento de los alumnos, de los problemas, de individualizar mucho las dificultades, ver qué le pasa que a este alumno, a que no, ir poniéndole soluciones concretas. El departamento de orientación en los colegios, en el ámbito escolar está es un puntal muy fuerte, pero además de eso, de la docencia, de la orientación, hay todo un campo que en la actualidad tiene un número de alumnado impresionante, que es toda la educación social. Bueno, pues son el desarrollar un trabajo profesional en las distintas áreas de servicios de los ayuntamientos, de las comunidades, donde hay un tipo de problemáticas específicas. Pues a lo mejor problemática de absentismo escolar o de integración o de familias desestructuradas o distintas necesidades que las personas de esa comarca, de esa comunidad, tienen, manifiestan y se acercan a los ayuntamientos o los ayuntamientos ofrecen este tipo de servicios. Se llaman educadores sociales y tienen realmente una gran tarea y una gran labor profesional entre manos que realizar.
Está claro que todo lo que hemos comentado, tanto la docencia como el orientador, como el educador social, pues sí, es una manera muy práctica, digamos, de ejercer la carrera. ¿La investigación podría ser también otra manera, aunque supongo que habrá pocos, porque investigadores, ya sabemos, sí, en España no hay muchísimos de ninguna materia, pero también sería...
Sí, y además es lo específico para un profesor universitario, por ejemplo, una parte importantísima de su tarea de su tarea profesional no es solamente la docencia en la universidad, sino la investigación, que se puede centrar en una investigación aplicada o en una investigación teórica a nivel de artículos en revistas especializadas o libros o investigaciones aplicadas. De hecho, ¿cuántas veces llaman los distintos servicios? Por ejemplo, pues el Ayuntamiento de Pozuelo, que quiere hacer una gran investigación para hacer un censo de familias numerosas. Entonces pide a un profesor universitario un tipo de investigación concreto y se realiza, ¿no? Puede ser investigaciones aplicadas o sencillamente investigación que es profundización en las distintas áreas del saber. Sin ir más lejos, Isabel, hemos nombrado a uno aquí ahora mismo en hablando de estos temas, que es al profesor Quintana Cabanas de nuestro departamento, que es un gran investigador, o sea, un hombre que ha divulgado, que ha profundizado en distintas áreas de la educación y tiene cientos de artículos y de investigación de una altura intelectual muy grande.
Pues, profesora Marta López Jurado, yo creo que aparte de los temas, que, en fin, se han tocado, yo creo, bastante profundamente, pero además, pues aquellos interesados en el mundo de la educación, que son muchos, ahora ya pueden tener más claro cuáles son estas salidas. Muchísimas gracias. Hasta un próximo programa.
Gracias a ti, Isabel.
Pues hasta aquí el curso de acceso. Recuerden que mañana estaremos de nuevo con todos ustedes a partir de las 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en las Islas Canarias. Comenzaremos con lengua española, hablando de la expansión del español en el mundo. Después, matemáticas básicas. Y por último, química. Eso será mañana. Hasta entonces, que pasen una feliz noche. La UNED les ha acompañado con 3 horas de radio educativa y cultural. Les esperamos aquí de nuevo mañana a las 6 de la mañana, una hora menos, en la Comunidad Canaria, aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Comenzaremos con educación, después el informativo y por último el curso de acceso. Hasta entonces, que pasen un feliz sábado. Too much soon.